Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Qué hay detrás de la Ouija? De ese tablero, para muchos llamado maldito, para otros un juguete, para los intermedios, pues un método de investigación. ¿Por qué y cómo se mueve ese máster cuando están todos convocados alrededor de esas letras, de esos números, intentando conectar con lo imposible? Hoy en Madrid Misterioso hablamos de la Ouija. Y sí, hablamos en pleno 2024 porque sigue siendo un método utilizado por algunos investigadores de lo paranormal y aficionados al misterio, con mayor o menor acierto, pero hay que tomárselo muy en serio. Desde ya le voy a decir a todo el mundo que esté escuchando este programa que ni se le ocurra, ni plantearse, ponerse a hacer este ejercicio, ¿no? Que puede llevarnos a los rincones más oscuros de nuestra cabeza y de vaya usted a saber qué plano, qué dimensión, qué reino. Reino que puede ser, como digo, una trampa hacia los más bajos instintos, hacia lo más bajo del ser humano. Así que, Ouija no, pero nos ha llegado un caso que tenemos que contaros. Nos ha llegado un email de este amigo nuestro que ya participó en una anterior dramatización. El programa se titulaba Fantasmas, la voz de la culpa. Este parapsicólogo que quiere permanecer en el anonimato, pero que nos trae unas historias alucinantes. Así que bienvenidos, bienvenidas a Madrid Misterioso. Poneros cómodos, relajaos, porque vamos a escuchar un caso real donde pasan cosas de película, pero nosotros lo pasamos por el tamiz de la dramatización. Un caso real donde está además metido, donde participa un personaje muy importante del mundo del misterio. A ver si adivináis quién es. Y después de esta dramatización no os lo perdáis, porque tenemos una mesa de debate, tenemos una tertulia con Pedro Amorós, uno de los principales investigadores de la parapsicología, por supuesto de sobra conocido por la mayoría de vosotros, y un practicante de la Ouija como herramienta simplemente de investigación, como herramienta de experimentación. Ese tablero desvestido de su parte más terrorífica, más diabólica. Pero no todo el mundo es capaz de hacer esto. Por tanto, como digo, abstente, por favor, de realizar nada parecido al espiritismo, a esos ejercicios de invocación, etcétera, etcétera. Avisado estás, avisada estás. Todos los oyentes de Madrid Misterioso son bienvenidos a esta noche de misterio. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Madrid, mediados de julio de 1999. No fue ni la primera ni la última, pero sí fue la única sesión en la que ocurrieron hechos inconfundiblemente paranormales. ¿Cómo podría hacer frío en pleno mes de julio? ¿Y qué era aquella presencia que nos sobrecogió? Bueno, no adelantemos acontecimientos. Voy a tratar de narrar de una forma sencilla lo que ocurrió aquella noche de verano. Llevábamos tiempo investigando sobre el mundo de la Ouija, recogiendo información, no solo sobre cómo funcionaba, sino también historias y experiencias de personas que estaban practicando con ella, y algunos de forma cotidiana. Salvo casos muy puntuales, parecía ser un juego de sociedad, sin más, con un cierto halo de emoción, intriga y misterio. Pero lo cierto es que en pocos, realmente pocos casos, era considerada una herramienta real de comunicación con el más allá. Y en muchos menos aún, como una puerta a través de la cual se permitía el acceso de algo realmente inexplicable. Nosotros nos limitábamos a recoger información sobre hechos acaecidos y en ningún caso a hacer una valoración sobre qué podría ocurrir realmente en aquellas sesiones. Lo que sí intentábamos era aclarar las posibles trampas, trucos y falsedades, que habitualmente eran muchas. Por aquel entonces teníamos muchas preguntas. Para empezar, ¿el vasito invertido o planchette se movía solo o lo movían los participantes, de forma consciente o inconsciente? Esa era la pregunta que nos hacíamos todos y realmente era lo que más llamaba la atención, porque el movimiento ocurría. ¿Y qué se manifestaba realmente? ¿Era una puerta hacia otra dimensión? ¿Servía para contactar con el más allá? ¿O era otra cosa, tal vez relacionada con la telequinesis o la telepatía? Así pues, nos abrochamos los cinturones y nos fuimos los tres para allá, en mi Renault 5. Por el camino, nuestro compañero Juan nos fue informando.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo.
A ver, mira, hace unos días me contactaron estos, unas personas que dicen que son aficionados a lo paranormal. Son, parece ser, un grupo de practicantes de Ouija y, bueno, parece que son aficionados. Nos han invitado para que asistamos a la sesión, pero en calidad de investigadores. Así que vamos, si te parece. Vamos a casa de uno de ellos, que ahí es donde dicen ellos que celebran las reuniones espiritistas. A ver, parece que empezaron movidos por la curiosidad y por ese no sé qué tan atrayente que tiene el tablero. Bueno, a ver, a uno ya sabes que les atrae y a otro les repele. Bueno, no, pero no os lo perdáis, porque esta gente me ha contado, encima es que me han dicho que en ocasiones han tenido que dar por concluida la sesión antes de tiempo por el miedo que les ha dado. Lo que a mí me ha llamado la atención es que, según me han dicho, últimamente se están dando una serie de acontecimientos un poquito especiales. Y precisamente nos han llamado por eso. Nos han llamado porque dicen que los fenómenos y los mensajes se han vuelto ásperos, bueno, agresivos. Ya estamos llegando, pero antes de entrar, dos cosas. Una, los fenómenos se producen sin que estén realizando la Ouija. Es decir, atentos a todo lo que pase desde que entremos por la puerta. Allí hay ruidos y movimientos de objetos con bastante frecuencia. Y dos, cuidado con no romper nada. La casa es bastante antigua y por lo visto el salón biblioteca donde nos han invitado a hacer la Ouija está lleno de antigüedades.
Antonio, el anfitrión, nos recibió con interés y curiosidad, ya que no sabía muy bien cuál era nuestro método de trabajo, qué sistema o qué artilugios utilizábamos. En realidad era muy básico: nuestra grabadora, una vieja cámara de fotos, cuadernos de campo, termómetros y nuestra capacidad de observación. Nosotros éramos tres y ellos eran cuatro. Los mismos cuatro que quedaban desde hacía 2 años casi todos los domingos por la tarde para realizar ese tipo de actividad. Nos juntamos aquella jornada a las 8 en el domicilio que nos indicaron y nos hicieron pasar a un pequeño salón biblioteca, más bien de estilo un tanto rancio, pero al mismo tiempo con algo de acogedor. Había una mesa redonda no muy grande en la que se sentaban alrededor los participantes de la sesión. Nosotros nos acomodamos en unas butacas que había por detrás de la mesa. Ellos eran tres hombres y una mujer, que se conocían desde hace tiempo y que les había unido su afición por este tipo de temas. Pedimos permiso para revisar la sala y buscamos cualquier tipo de indicio de que algo fuera susceptible de ser usado como trampa o artificio, algo que pudiera provocar cualquier ruido, movimiento, cambios de iluminación, calefacción, etc., siguiendo el protocolo habitual. Por supuesto, estuvimos indagando también sobre sesiones anteriores que habían realizado y en las que se hubiera manifestado algún tipo de fenómeno extraño, tratando de buscar una explicación racional. Nos contaban algunos casos en los que mensajes que recibían eran desconcertantes, tanto por la información que daban como por el mensajero, que solía ser alguien cercano a los participantes, ya fallecido, pero que también se presentaban entidades desconocidas con actitudes más bruscas. No obstante, lo más llamativo de las tres últimas sesiones que habían realizado era que no solo se había manifestado a través de la Ouija un ente extraño y que verbalmente se mostraba soez y agresivo, sino que venía acompañado de otros fenómenos físicos que se producían en la habitación. Caída de objetos, bajada de la intensidad lumínica, cambios notables de temperatura, ruidos, etc.
Bueno, nosotros ya estamos preparados. Ventanas cerradas, cortinas echadas. Por nuestra parte, ya hemos revisado toda la habitación. Estamos grabando y tomaremos nota de lo que suceda. Podéis comenzar cuando queráis.
Nos pusimos en marcha con la sesión y los cuatro participantes colocaron sus dedos índices sobre el pequeño vaso invertido que se encontraba sobre la tabla. Tanto la tabla como el vaso los habíamos revisado con anterioridad.
Perfecto, pues empezamos. Vamos a hacer un par de respiraciones profundas. Concentrémonos y tratemos de no pensar en nada ajeno a la sesión. ¿Hay alguien aquí?
El vaso se ha ido a la palabra hola.
Hola. ¿Quieres manifestarte a través de la Ouija?
El vaso se ha ido a la palabra sí.
¿Nos quieres decir algo?
Otra vez la palabra sí.
Al cabo de unos pocos segundos, no llegó al minuto, el pequeño vaso comenzó a temblar ligeramente y a continuación empezó a desplazarse con una cierta rapidez, señalando las letras siguientes.
D, E, J, A, D, M, E, E, N, P, A, Z. Dejadme en paz. Y el vaso se ha detenido en seco.
¿Quién eres?
Tras la pregunta, transcurrieron unos segundos y después tres libros de la biblioteca salieron despedidos con una gran fuerza. No cayeron a plomo, sino que se desplazaron más o menos hasta la mitad de la sala. Nos sorprendió a todos, pero sobre todo a nosotros, ya que para los participantes habituales de la sesión esto ya había ocurrido en anteriores ocasiones. Tras esto, el vaso comenzó a girar de manera rápida y marcó esta frase.
¿Quién eres?
L O S A B E S. Ha dicho, lo sabes.
¿Qué quieres decirnos? ¿Tienes algo que contarnos? ¿Quién eres?
Mira los termómetros, están marcando un bajón de temperatura. 18 grados, 16, 14, 12.
Notamos que hacía más frío y de repente el vaso salió disparado estrellándose contra una pared y haciéndose mil pedazos. Nuestra cara de asombro era manifiesta y nos levantamos buscando por todas partes posibles indicios de alguna manipulación, trampa o artificio que hubiera provocado aquellos acontecimientos. La temperatura, al cabo de unos minutos, comenzó a subir y volvió a sus grados iniciales. Nunca habíamos presenciado ninguna sesión de estas características en las que se dieran tantos fenómenos al mismo tiempo. Estuvimos comentando lo que había ocurrido y con los participantes planteamos la posibilidad de volver a realizar una nueva sesión, pero no lo hicimos. Teníamos una mezcla de sobrecogimiento, inquietud, duda y, sobre todo, desconcierto. No sabíamos qué había podido ocurrir. No tuvimos explicación. Curiosamente, no obtuvimos ninguna psicofonía, como si el canal de comunicación de la causa paranormal hubiera sido únicamente la Ouija. Nosotros tres coincidimos en que habíamos tenido una extraña sensación, como si durante toda la sesión hubiéramos sido observados por una presencia extraña, antes incluso de que el vaso se pusiera a moverse. La verdad, era una sensación bastante inquietante. Al final, al cabo de un tiempo, hicimos dos sesiones más con el mismo grupo, pero en una no hubo resultados y en la otra solo se movió el vaso, pero sin establecer ninguna palabra ni frase. Antonio nos contó que desde aquella jornada en la casa se oían ruidos y algunos objetos se desplazaban sin motivo aparente, y que también, en ocasiones, tenía la sensación de que alguien le estaba observando. Unos meses más adelante, concretamente en el mes de octubre, llevamos a un amigo jesuita, muy conocido en estos ambientes misteriosos, que hizo una limpieza de la casa y desde entonces no se realizaron más sesiones, que sepamos, y la presencia no se volvió a sentir. Un fuerte abrazo.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
La Ouija, por tanto, ¿es peligrosa? ¿No es peligrosa? ¿Es totalmente inocua porque en realidad no funciona? ¿La Ouija es un método válido para experimentar hoy en día? Venimos de esa dramatización, de un caso real que nosotros hemos dramatizado, y ahora pues toca el debate reposado para intentar comprender de qué va todo esto de la tabla Ouija. Y para ello pues tenemos al presidente de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, escritor, autor del grupo Planeta, con grandes libros y grandes guías que hablan de esa España misteriosa y, por ejemplo, del tema de las psicofonías. Pero también todo un experto en la Ouija, simplemente por haber hecho decenas, centenares de experimentaciones con este tablero. Me refiero, como no, y ya le estáis viendo también, si conectáis con YouTube, a Pedro Amorós, Aventura del Misterio. Pedro, querido, bienvenido.
Muy buenas, querido. ¿Cómo estás? Yo estoy aquí encantado de estar aquí en el programa y, por supuesto, contigo, que sabes que siempre es un placer debatir. Me encanta hablar contigo, que lo sepas.
Hombre, a mí también, porque nos entendemos y podemos charlar perfectamente, claro que sí.
Sí, es cierto.
Y yo tengo, bueno, pues absoluta devoción, ¿para qué lo voy a negar? Fíjate, estábamos hace unas semanas en Beniel, en un congresito también muy chulo que hicieron los amigos de Plano 7, y yo te vi una cosa muy, muy chula y muy, no sé, muy Pedro Amorós. Te vi firmando, dedicando una Ouija, una tabla Ouija, un tablero diseñado por ti además. Y me dijiste que no era la primera vez ni mucho menos que hacías eso, ¿no? Por tanto, tú eres una persona vinculada a través de tus vídeos, pero no solamente tus propios vídeos, es que tú, yo recuerdo vídeos contigo y Jiménez del Oso practicando la Ouija también. Sí. Entonces, tú, aparte de estar ligado a las psicofonías, estás ligado de alguna forma a este tablero.
Sí, yo creo que sí. La Ouija me ha perseguido durante muchísimos años, pues no más que la psicofonía, pero sí, desde luego que sí. Yo estuve practicando Ouija y experimentando con la Ouija. Yo siempre he sido súper escéptico, ya me conoces, pero con la Ouija más todavía, porque yo siempre he pensado que, digo, esto es alguien que lo mueve, ¿no? Hasta que, bueno, pues realicé muchos experimentos, y sobre todo algunos con Fernando, ¿no? En los que yo diseñé una Ouija ciega que él me pidió para realizar unas pruebas, una ouija ciega en la que las letras no se ven, había sensores y por donde pasaba el máster hacía contacto y se encendía una letrita en un panel, ¿no? Bueno, este artefacto que tiene 1,000,000,000 de cables, porque cada letra tiene un positivo y un negativo en un diodo, en un LED, bueno, pues lo tengo ahí. Además, es uno de esos objetos que guardo con cariño, porque para mí fue contundente, ¿no? Fue lo que me ayudó a comprender un poco el cómo funcionaba la Ouija. Yo en un principio pensaba que era una especie de energía que se canalizaba a través de los dedos y el máster se movía.
Sí.
Y de hecho, realicé una especie de aparato con el cual, bueno, pues esa energía tenía unas mallas muy grandes de cobre para facilitar el flujo energético. Tonto de mí, lógicamente, pensando que aquello era una especie de energía que se podía transmitir por un cable, ¿no? No, no es así, no es así. Todo esto me llevó a practicar decenas, centenares o miles de experimentaciones con el tema de la Ouija y llegar a comprender un poco cómo funciona este sistema que cuando se creó en el año 1880 por Elijah Jefferson Bond y con dos personas más, bueno, pues se creó con el ánimo de contactarse con los muertos, ¿no? A lo largo del tiempo se ha experimentado mucho, por supuesto, dentro de lo que es un momento en el que el contactismo era, bueno, pues formaba parte un poco de las reuniones, de los momentos más de tranquilidad que tenía la gente. Sacaban su tablero o bien su mesa parlante y empezaban a comunicarse, o bien un médium, ¿no?, que caía en trance, y de ahí, bueno, pues nace lógicamente el espiritismo por parte de la doctrina espírita fundada por Kardec, ¿no?, por Allan Kardec. Claro, esto tenemos que entenderlo en un momento en el que no existen pruebas, en el que para realizar una experiencia de Ouija tienes que apagar todas las luces, se encendían velas, se hacía una especie de ritual, y todo esto formaba parte de un entorno el cual, bueno, pues parecía, sincréticamente hablando, parecía pues preparado para invocar al mismísimo Belcebú, ¿no?
Un oscurantista, etcétera.
Claro, y esto nos acerca a comprender que eran otros momentos, ¿no?, otras situaciones y otras formas. Hay mucha gente, ya sabes que mi canal Aventura del Misterio pues está ahí para cualquiera que pueda verlo y que desee ver cómo se realiza esto. Yo siempre soy muy crítico, y tú lo sabes, que hemos participado juntos en muchas ocasiones, ¿no?, donde, bueno, se puede ver cómo yo realizo muchas experiencias Ouija, y mucha gente me ha contactado. Y esto era lo que quería decir, ¿no? Me ha contactado diciéndome que habían perdido el miedo a la Ouija. Es decir, esa especie de pavor, de miedo solemne que siempre se ha tenido al tema de la Ouija, pues se ha perdido, ¿no? O sea, se ha perdido, no, se pierde cuando tú ves experimentar a dos personas que saben lo que están haciendo, ¿no?
Sí.
El problema está en cuando no se sabe lo que se está haciendo, que es donde viene el verdadero problema, los ¡ay, madre mía!, ¿no?
Sí, sí. Vamos a hablar después de la Ouija. Seguro que el exorcista fue también, que llevo aquí una camiseta, seguro que el exorcista fue también culpable de asociar a la Ouija con el demonio, digamos, y con las posesiones. Después hablamos de si es intrínsecamente mala o solo depende de quién y de cómo la utilice, que yo creo que es más bien esta segunda opción. Pero entonces, ¿quién mueve la Ouija? Porque me comentabas que hiciste esa Ouija ciegas. ¿Cómo? O según tus indagaciones, cuidado, que aquí tampoco vamos a pontificar, pero según tus investigaciones, ¿qué hace que se mueva la planchette o el máster?
Bueno, pues yo hay algo que tengo claro, y es que el efecto psicocinético existe. Es decir, la proyección mental de la mente, valga la redundancia, una psicorragia, una telergia, un aspecto psicocinético, es decir, algo que se mueve por un poder mental. Bien, de acuerdo, estoy de acuerdo, eso puede ocurrir y tal. Pero la Ouija no se mueve por un efecto psicocinético, ni tampoco se mueve porque un fantasma, un ente, un muerto, se haya comunicado con nosotros y aquello se mueva absolutamente solo, sino en las centenares o miles de ouijas que yo he podido hacer, algo se podría llegar a haber producido. Y no solo yo, sino muchísimas personas. Pero hay algunos casos en los que algo se produce. Uh-huh. Son casos muy especiales. En la última aventura del misterio que tengo yo, ocurre, y ocurre de una forma que yo me quedo absolutamente absorto. Yo siempre he sido bastante negacionista con el tema de que la Ouija pueda llegar a moverla algo trascendental, puesto que la Ouija, según todas mis experimentaciones y las investigaciones que muchos de mis colegas hemos hecho durante el tiempo, la movemos los experimentadores.
Eso es.
Somos nosotros quienes hacemos un impulso neuromuscular que produce el efecto ideomotor o ideomotriz. Uh-huh. Esto es lo que hace que la Ouija se mueva. Pero, ¿por qué se mueve al unísono? ¿Por qué cuando el máster se traslada de un punto a otro lo hace con una coherencia total? ¿Y por qué no hay trabas? De forma que si tú estás empujando y el otro quiere empujar al otro lado, se produce el encontronazo, ¿no?
Claro.
Esto es una de las cosas que hemos estudiado mucho. Yo para ello utilicé un polígrafo, un detector de mentiras, que al fin y al cabo lo que hace es medir la resistividad en la piel. Uh-huh. Y esto causa el movimiento más aparente. Es decir, el impulso, la pérdida de la resistividad. Este aparato nos facilita darnos cuenta de quién está canalizando, porque la resistividad es mínima y se produce el movimiento. De este modo, es como ese máster se traslada, se mueve y se desplaza por esa fuerza que nosotros hacemos. Sí. Si nosotros no ponemos el dedo y no tenemos un leve contacto con la Ouija, aquello no se mueve.
Por eso tienen que estar a la vista de los experimentadores las letras, el abecedario, los números, etcétera, porque al fin y al cabo es algo en lo que, digamos que canalizamos. Suele ser una persona quizá la que inconscientemente que lleva la voz cantante en cuanto a ser un canal más fácil o que parece que las energías o las entidades se vuelcan en esa persona. Si son dos, pues una de las dos. Si es un grupo más grande, pues una de ese grupo. Pero son todos juntos poniendo su dedo ahí con esa voluntad de comunicar y dejándose llevar los que al final, de forma inconsciente, están moviendo eso. Y eso hay que hacer hincapié porque es lo que los que niegan, digamos, la validez de la Ouija dicen exactamente lo mismo, lo del efecto ideomotor, pero diciendo efectivamente que es alguien el que lo mueve con esos impulsos, pero con una cierta voluntad, pero no, sería de una manera involuntaria,
y sin
saber cuál va a ser la respuesta. La clave de que hay algo muy mental en la Ouija, pues, podríamos estar aquí hablando dos horas, es que a veces se cuelan contenidos mentales. Y hemos hecho, nos hiciste una demostración cuando estuvimos María y yo contigo en aquella casa perdida por ahí, pues una demostración que si piensas en algo y lo repites y lo piensas, ese algo se deletrea. Piensas en mesa, pues haz M-E-S-A.
Entonces, lo interesante que yo...
Fíjate, es interesante.
En este punto lo interesante que yo me he dado cuenta es que si, por ejemplo, hay tres personas, ¿vale? Y la entidad se sabe que está canalizando por Juan, ¿vale? Uh-huh. Una de las personas que se llama Juan. Bien, pues está canalizando a través de él. Se nota por determinadas características, por la caída de ojos, los bostezos, por...
Y por los contenidos en sí.
La caída, por los contenidos, por todo, ¿no? Y por cómo, o sea, si tú vendas los ojos a cada persona, ¿vale? Pues al final, en cuanto se lo vendas al canal, no funciona la Ouija.
Nada.
Uh-huh. ¿Vale? Esto es lo que quiero decir. Lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, esa entidad está canalizando a través de Juan, ¿vale? Lo que se produce a veces es el salto de la canalización.
Vale. Uh-huh.
De manera que si la entidad se siente más cómoda canalizando después por Pepito, va a canalizar por Pepito, ¿no?
Sí.
Esto es lo verdaderamente bonito que tiene la Ouija, ¿no? Que se puede, tenemos una parte que es física total, que es el movimiento del máster, y tenemos luego una parte posiblemente de origen trascendental, y es por ello por lo que yo lo bauticé como transcomunicación psíquica, donde uh-huh. interviene la psique humana. Es totalmente subjetivo, como si fuera de carácter mediúmnico, pero ahí está. Y las personas que niegan, evidentemente, el tema de la Ouija se basan, lógicamente, en el efecto ideomotor, pero sí, es que esto es así. Claro. Es que no han descubierto nada nuevo, tendrían que experimentar un poquito más.
Y te dicen además, ya está explicado cómo funciona la Ouija. Y yo digo, sí, sí, pero qué maravilla. Quiero decir, a veces salen contenidos que no tienen nada que ver con los participantes ni con sus mentes, como nombres o expresiones o formas de hablar que para nada utilizan ninguno de los participantes, hasta el punto de palabras que tienes que buscarlas después en el diccionario. Es decir, esta palabra existirá, luego la buscas y sí, existe, pero no te ha venido a la mente a ti ni a ninguno de los que estaban en el momento en el lugar. Bueno, ahí tenemos una de las grandes preguntas, ¿cómo funciona? Otra de las grandes preguntas, ¿qué hay al otro lado? Es decir, con la Ouija, una de las cosas con las que comunicas, yo me acuerdo, Paloma Navarrete, que le gustaba mucho la Ouija, pero decía, cuidado, porque la Ouija es muy mentirosa. Claro, porque la Ouija contacta muchas veces, la intoxicamos con nuestra propia mente, con nuestros propios pensamientos y con nuestras propias concepciones de la vida. Entonces, es así. Pero aparte de conectar con nuestra propia mente, podría ser un instrumento, la pregunta más obvia es, para contactar con los difuntos, pero podríamos hablar de otras realidades, otras dimensiones y hasta otras inteligencias. Porque a ti que tú, Pedro, has visto el boom de la Ouija, yo lo viví siendo muy pequeño, pero es que en los años 90 la regalaban con las revistas, una Ouija de cartón para que tú mismo experimentaras. Y son los años en los que surge el caso Vallecas y todas estas historias. Claro, claro. O sea, fue un boom. Y en ese contexto es la historia que nos ha llegado al programa, esta historia de un grupo que se reunía todas las semanas para conectar. La pregunta es esa. ¿Con qué conectamos cuando abrimos esa puerta?
Bueno, yo creo que has puesto ahí las cartas sobre la mesa para ir analizando y diseccionando el tema de la Ouija. Bueno, yo no sé con qué contactamos. Del mismo modo que cuando se realiza una psicofonía, pues no se sabe con qué se contacta. Pero sí es verdad que hay determinadas respuestas que ya debemos asumir. Lo primero es que ellos se identifican como difuntos, la mayor parte.
Muchas veces, sí.
Nos dicen incluso el momento en el que se ha muerto, el por qué se ha muerto, si es un accidente. Y en algún caso se ha comprobado y hemos llegado a investigar quién era esa persona. Y no siempre coincide todo al 100%, pero sí que hay muchas cosas que coinciden. Es una percepción extrasensorial por parte de los experimentadores que se traduce como ese contacto uh-huh. o son los verdaderos difuntos que se contactan con nosotros. Claro. No sabemos si son entes adimensionales, si son seres que no están aquí, si son extraterrestres, como hay muchísimos grupos de contacto que ha habido
en la época
de los 90, esos contactos tipo grupo Rama y tal. Con mi querido Sixto Paz y demás, ¿no? Y muchísimos grupos que a través de la Ouija han contactado con seres extraterrestres, supuestamente. Y esto hay que recalcarlo y ponerlo en mayúsculas, porque un investigador lo que tiene que hacer es analizar. Yo estuve un año investigando un grupo de contacto, donde todos
que
los...
En su época hubo muchos.
Sí. Donde todos los martes nos reuníamos para realizar esta experiencia. Hoy en día me arrepiento de no haber profundizado más, pero estuve un año y al final nos dimos cuenta de que era una persona que estaba de ellos que estaba canalizando, ¿no? Era algo extraordinario. Y yo les quiero mucho, son personas que han sido muy queridas para mí, pero claro, todo esto viene a decirnos que con lo que se contacta no sabemos realmente qué es. Para unos son extraterrestres, para otros son intraterrestres. Es decir, cada persona que está vinculada con un mundo aparece en esos contactos. Sí. Yo grabo psicofonías, me aparecen muertos. No me ha parecido... Fíjate, en algunas de las aventuras del misterio, podéis verlas, no ha aparecido nunca ningún ser extraterrestre. Y sin embargo hay grupos de contacto donde todos son seres extraterrestres. Yo tengo un buen amigo que realiza prácticas de Ouija y le aparecen intraterrestres. Entonces, ¿de qué se trata? Lo importante, tú lo has mencionado antes y es sumamente importante para realizar un experimento de Ouija, es dejar la mente en blanco. Estabas apuntando a esa prueba que a mí me gusta hacer. Pues vale, si yo pienso en rojo, de repente, como mi jersey, sí. aparece la palabra rojo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí, ¿no? El canal induce. Si lo piensas tú y está canalizando a través de mí, probablemente no te funcione. Si yo pienso en azul, saldrá azul. Y esto podemos verlo en la última aventura, en la que nuestra querida Carolina estaba canalizando esa entidad a través de ella y le, bueno, además de saltar el vaso, o sea, literalmente saltar el vaso, lo que yo nunca he visto. Siempre se ha dicho que la Ouija, el vaso de la Ouija ha salido, ha explotado contra la pared. Siempre se ha dicho, es una de las cosas que en algunos casos hay que creerlo porque puede llegar a ocurrir. Bueno, pues visto lo visto, sí, yo no lo he visto nunca. Pero visto lo visto, algo de esto puede ocurrir. Porque delante de mis ojos, delante de las cámaras de Aventura del Misterio, el vaso daba saltos. Cuando yo pregunto quién está dando saltos, aquello hasta me dobla el dedo, me impulsa la mano hacia arriba. Hizo mucha fuerza. Lo que quiera que fuere, si somos nosotros, y esa es la duda que tengo, Álvaro, si somos nosotros quien realmente ejerce el movimiento, ¿por qué ese máster, ese vaso, me saltó a mí? ¿De dónde sale? ¿Por qué a estos compañeros, durante esta presencia de la Ouija, el vaso se desplaza y se rompe? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa fuerza? ¿Es una psicorragia? ¿Es un impulso psicocinético que se produce dentro de lo que es una sesión Ouija? ¿O un estado alterado de la mente en el cual se proyecta? Eso es una de las facetas que tenemos que investigar de la Ouija. ¿Por qué a veces se mueve de forma descontrolada, ¿no? Porque nosotros controlamos la Ouija al igual que tú controlas las riendas de un caballo. El caballo va por donde tú lo vas guiando, ¿no? Pero hay un momento en el que el caballo se desboca y va solo. Ese es el momento.
Claro, has mencionado eso porque además en el caso que veníamos contando, pues ocurre, parece un topicazo, ¿no? Lo del vaso que sale por ahí proyectado y se da un golpe contra la pared y claro, como es de cristal, pues estalla. Yo creo que sí que hay un fenómeno que había que mantenerlo al margen de lo que es el fenómeno de comunicación, que es eso, algún fenómeno en el que interactúa la mente y la materia y ese vaso sale. No puedo pensar yo, aunque tampoco es una hipótesis para descartar al 100%, que la misma entidad que movería el vaso, aunque yo no considero que la entidad mueva ningún vaso, sino que somos nosotros, como ya hemos comentado, la misma entidad que mueve el vaso ha cogido el vaso y lo ha estampado contra la pared. Yo creo [S2] Claro. [S1] Que sería un fenómeno aparte de la comunicación. Y ahí voy. Durante esta sesión que estábamos contando al principio del programa, ocurre que se caen unos libros de las estanterías y lo del vaso, al tiempo que baja la temperatura. ¿Es habitual que ocurran fenómenos concomitantes alrededor del tablero, digamos?
Totalmente, totalmente. El fenómeno psicofónico es el más probable, puesto que siempre llevamos aparatos para grabar y algunas de las psicofonías más interesantes se captan en las sesiones Ouija. Quizás por el sonido que genera el máster al moverse, por supuesto controlado, ¿vale? Porque hay grupos que se ponen a grabar 6 personas, 10 personas y están todos cuchicheando sin darse cuenta y allí aparecen miles de psicofonías. Error, craso error. Hay que llevar muchísimo cuidado con eso porque la gente se lleva a engaño y no hay que engañarse, ¿no? Pero sí que existen fenómenos concomitantes. Lo que hemos comentado, el movimiento de ese máster irregular, yo considero que es un fenómeno añadido. Es un fenómeno que no es el típico fenómeno de la Ouija. Lo que me pasó a mí el otro día en la Aventura del Misterio, que el máster me levantó el dedo y me lo levantó y daba como saltos, como trompicones. Y tú has hecho Ouija, has practicado, sí, sí. Has experimentado con Ouija en ese mismo máster, con ese mismo máster, sí. Y con ese mismo tablero. Sabes que esto es imposible, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La bajada de temperatura. Yo tuve una experiencia donde me bajó de 23 grados, 20, no, perdón, 20, sí, 23 grados a 7 grados.
Fua, fíjate.
Y encima se quedó grabado, porque era un aparato que grababa los cambios de temperatura, ¿no? Se mantuvo y luego volvió a subir. ¿Qué es lo que pasa? Justo en ese momento, un ordenador que yo llevaba en aquel entonces de investigación, estoy hablando hace 20 años, ¿eh?
Claro.
Entonces se grababan las cámaras, no había webcams así convencionales.
No, claro, claro.
Entonces, bueno, había que hacer una historia, ¿no? Yo tenía una cámara trucada, en fin. Y grabó una especie de neblina pasando por un lado, justo coincidiendo con esa bajada de temperatura cuando se estaba realizando una sesión Ouija. ¿Qué es lo que pasa aquí? El fenómeno concomitante es un fenómeno que tiene muchas veces que ver con la mente humana. Uh-huh. El parapsicólogo tiene que saber enfocar lo que son los fenómenos concomitantes, valga la redundancia, que se producen alrededor. Y sí, a veces se producen. A veces se producen movimientos, pero también en las experimentaciones psicofónicas. Yo recuerdo una anécdota que me contaba mi querido Sinesio Darnell, era súper curiosa, ¿no? Él estaba realizando una prueba psicofónica y, bueno, pues vio como una cosita dejaba un rastro y el polvo que había acumulado iba mostrando el rastro que iba dejando esa cosa que se movía, ¿no? En ese momento, que él pudo oír a través de un micrófono que se había grabado el movimiento, ¿no? Entonces el fenómeno concomitante, claro que existe. Primero, existe el fenómeno, el estado alterado. Segundo, claro. Existe el efecto psicocinético. Existen otros tantos. Incluso, fíjate, es que vamos, lo que me ocurrió a mí en la última aventura, Álvaro, de sí, verdad, sí. O sea, a Carolina, a nuestra compañera Carol, en un momento dado ella empieza a hablar y no, o sea, su voz tuvo que salir, pero aparece un señor hablando.
Ya.
Es una transfiguración vocal en toda regla. Tremendo. ¿Qué pasó en esta aventura? No lo sé. Esto es un tema que tú y yo, fuera de cámara, tendremos que analizar profundamente, porque yo no sé cómo comprender ese tipo de fenómeno concomitante, ¿no?
Claro.
Y sí que se produjo en la Ouija, sí que se produjo en ese momento. Y fíjate una cosa muy importante. Carol era la primera vez que realizaba la experiencia de Ouija.
Fíjate.
Entonces, ¿qué? O sea, ¿fue algo que canalizó a través de esa persona? En el caso que acabamos de escuchar, ese máster que se mueve y que se estalla y que se revienta en mil pedazos, todo esto obedece a un efecto psicocinético. Y yo creo que hay una palabra que define todo esto, es poltergeist.
Sí.
Lo que los parapsicólogos siempre hemos considerado como poltergeist, el fenómeno poltergeist. Y aquí es cuando se da en todo su esplendor. No siempre ocurre, puesto que es algo muy esquivo, pero a veces ocurre.
Sí.
Se dan parafonemas, se dan paramelodemas, se dan parafonoralias, es decir, la grabación de músicas, voces, cánticos y, por supuesto, transfiguraciones vocales como la que vimos, mimofonías, es decir, es tan variado y yo creo que es porque tiene que ver con la mente. Porque para mí que existe algo que contacta, quizás algo de origen trascendental o adimensional o dimensionalmente distinto a lo nuestro, pero algo que contacta y algo que intercede. Y eso parece como deflagrar un poco el potencial psíquico que tienen las personas.
Claro, y por tanto estaríamos ante un momento en el que sí se hace bien, quiero decir. En la Ouija ha habido mucho de quedada de amigos, unas litronas, una ouija y a ver qué pasa. Ha habido mucho de broma, de reto, desafío. ¡Ay, qué miedo! Vamos a ponernos alrededor de la ouija a ver qué pasa. Y el bromista que él decía, yo no la muevo, pero sí la movía. En fin, siempre ha habido también un poco de cachondeo. Pero haciéndola bien, poniéndote en serio delante del tablero, tú lo que estás haciendo también es juntar a una serie de personas que no es aconsejable que sean muchas alrededor de esto. y digamos, como estabas diciendo, propiciar un estado alterado de conciencia grupal en el que las personas que están ahí tienen interés en conectar con algo, a ser posible con la mente en blanco. A veces no, a veces hace todo lo contrario. No sé si esto es un error, pero vamos a contactar con el abuelo, por ejemplo. Entonces vamos todos a pensar en él y vamos a ponernos alrededor. Cuidado, volvemos a lo que decíamos al principio. La Ouija es mentirosa. ¿Puede ser la Ouija, Pedro, una puerta a la locura y también algo que crea una adicción? ¿Tú has visto personas o te han contado casos de personas o de grupos que hayan llegado a crear una dependencia de la Ouija?
Bueno, muchísimas veces. Muchísimas veces. De hecho, bueno, hubo un momento en el que era tradicional, ¿no? O sea, yo recuerdo un director de una emisora de radio muy, muy grande, no era una emisorita pequeña, era una emisora grande, que un día cuando yo hablaba de la Ouija en esa emisora, pues me comentó, fíjate lo que hacíamos nosotros cuando yo vivía con mis padres y tal, bueno, pues nos reuníamos los fines de semana, en los domingos, después de comer. Esto es un caso real y no es porque tenga que ver con el caso que hemos visto, ¿no? Pero nos reuníamos los fines de semana después de comer y la sobremesa era con un tablero Ouija. Hasta que un día la Ouija le dijo a un tío mío que estaba allí, que iba a morir en 6 meses.
Claro.
Y le dijo cómo iba a morir. Y se produjo tal cual lo dijo la Ouija. Uh-huh. Es decir, es por ello por lo que hay que llevar cuidado. Por supuesto, desde ese momento se cortó el tema de realizar las sesiones Ouija, ¿no? En esta familia. Pero crea adicción. Hay personas absolutamente adictas. Hay personas que le hacen caso al 100% a lo que sale por la Ouija. Y cuando se establece un vínculo, parece siempre estar la misma entidad. De manera que es como si tu teléfono, por el cual llamas al más allá, llamémoslo así, nada más que tenga un número.
Sí.
Y cada vez que llamas, suena ese número. Y te lo coge fulanito.
Hay entidades recurrentes, sí.
Eso empieza a ser peligroso. Y lo digo porque empiezas a tomar un contacto muy directo con una posible entidad que no sabes ni lo que es, ni sabes de qué se trata, ni sabes qué persigue. Sencillamente te puede hacer tu vida una desgracia. Uh-huh. Y te puede llegar incluso a trastornar, te puede influenciar, puede cambiar tu vida.
Totalmente.
Y conozco varios grupos que han acabado muy mal,
muy mal.
Y varias personas que han acabado muy mal a consecuencia de haber hecho caso a las experiencias Ouija, ¿no? Esto
eso,
es un verdadero
aquí... Eso es, mucho ante la duda no la haga. Yo siempre digo, ante la duda no lo hagas, porque la duda y el miedo, hacer la sesión con duda o con miedo y con un poquito de, digamos, de reparos, no la hagas. O sea, no tienes, porque yo siempre digo, no es una cosa que tienes que hacer en tu vida sí o sí, porque te estás perdiendo algo brutal. No la hagas, ya está. Ante
Entonces,
la duda, no la hagas.
Es como, y no es que sea malo, al igual que la psicofonía, al igual
claro. Igual que la psicofonía, exactamente igual.
Si tú le das las llaves de un coche a un niño de 7 años, va a tener un accidente o va a matar a alguien.
Sí,
esto está claro. Y sin embargo, un coche pues nos ayuda a trasladarnos. He dicho un coche, ¿cómo puedo decir? Un cuchillo o un tenedor. Un cuchillo sirve para cortar.
Es un instrumento, es una herramienta.
Es un instrumento que, bien utilizado, pues puede sacarle un rendimiento, ¿no? Con la Ouija ocurre lo mismo.
Claro.
Por eso hay que llevar muchísimo cuidado. No puede hacacer cualquier persona la Ouija.
No.
Y tampoco,
además,
funciona con cualquier persona.
Tampoco. Que si tienes alguna enfermedad diagnosticada, si tienes algún problema, incluso hereditario, genético, a nivel psicológico, mental, déjalo. O sea, ni se te ocurra hacerla. Por eso digo, ante la duda, no hacerla. Ves los vídeos de Pedro, te sientas en tu sofá, Pedro se juega al tipo, va a sitios donde están medio en ruinas, tú te pones aventura del misterio. Cuidado, si no eres una persona muy sugestionable, porque a veces pasan cosas de miedo. Yo he pasado miedo con Pedro, y yo he pasado miedo con Pedro con una Ouija delante. Y eso que yo no haría la Ouija casi con nadie. Yo
es que
la Ouija con dos personas en el mundo, vaya.
Lo que nos pasó Álvaro, a María,
hombre,
a ti y a mí.
Que te salga la palabra asesino en la Ouija, pues la verdad que no es agradable, ¿sabes?
Bueno, y eso que oímos allí donde estábamos, sí. Que al final fue como un niño cantando, que bueno, o sea, es tremendo todo lo que ocurrió en aquella experiencia, en aquel experimento, sí, sí. ¿No? Y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad.
Yo también. Terminamos en un par de minutos, simplemente, Pedro. Otra cosa que pasaba en este caso, y es... Y también es un tópico de la Ouija, para pedirte tu opinión sobre el tema. Y es que a raíz de hacer la Ouija en un sitio, ese sitio queda encantado.
Queda encantado.
Aunque ya no hagas la Ouija durante un tiempo o lo que sea, aquí requirieron la presencia de un sacerdote para, digamos, limpiar el lugar. Por tanto, ¿qué opinas de la Ouija como imán para lo paranormal o como una puerta que, si no se sabe cerrar, ahí queda abierta?
Bueno... No se puede negar absolutamente nada. Esta es la pregunta, la gran pregunta, y por supuesto que yo no creo que se abran ventanas al más allá, que por ahí entre Belcebú, los demonios y... No. Sin embargo, sí que creo en la parapsicología y sí que creo en la inducción mental.
Claro.
Y cuando en un lugar se produce lo que los investigadores llamamos la huella psíquica, uh-huh. Es decir, algo que una causa paranormal pueda llegar a aprovechar para poder potenciarse, el factor de amplificación fenomenológico se activa.
Claro.
Con lo que es probable que si yo toco este pequeño bolígrafo con mis manos, parte de mi energía, no sé de qué tipo, haya quedado impregnada y uh-huh. que un psicómetra al cogerlo diga, me suena una entrevista que se hizo, ¿no? Es decir, sí. ¿Cómo funcionaría? Con los lugares yo creo que puede ocurrir lo mismo. La huella psíquica indudablemente existe. La impregnación vibracional existe. Hay lugares que dan muy mal rollo nada más entrar. Y hay lugares que todo lo contrario. Y a lo mejor puede ser el cementerio más tétrico y tenebroso del mundo, pero no da eso. Y sin embargo puede ser la casa más agradable del mundo y darte un mal rollo esa casa, ponerte enfermo al pisarla y no sabes por qué. Hay personas receptivas que eso lo sienten. Y es por ello por lo que considero que sí, que no entran los demonios por una ventana cada vez que haces Ouija, pero en algún momento, en alguna situación, sí puede activarse.
Es más, hablamos de la teoría de la impregnación como un fenómeno. Cuidado, triste o feliz, muy impactante... puede dejar esa huella psíquica de la que hablabas.
Total.
Y es decir, en esa casa se movían los libros, el vaso estalló, eso ya creó esa fuerza, ¿no? Esa huella. Así que puede
eso,
ser.
Eso del tema de los libros, te aseguro que yo no lo he visto, pero tengo personas de muchísima confianza,
claro,
que lo han visto y que creo en ellas perfectamente, sin lugar a dudas, y que lo han visto hacer. O sea, ese salto de libros, ¿por qué libros? Es algo muy común, muy recurrente, y que además en algunas películas lo han recogido los guionistas.
Total. Es que es muy cinematográfico. Ahí entraría la gran pregunta para otro programa: ¿quién genera el poltergeist? ¿La mente de una o de varias personas o una entidad que a nuestros ojos es totalmente invisible? Ahí lo dejamos, porque los antiguos pensaban que lo hacían los duendes, que podían ser invisibles y podían mover los objetos de aquí para allá. En fin, Pedro, ¿crees que volverás a contactar con Óscar, con ese niño que de vez en cuando te aparece por ahí?
Bueno, pues no sé, pero estaría absolutamente encantado porque desde que siento esa presencia que parece pulular a mi alrededor y también al tuyo y al de María cuando estamos experimentando, pues la verdad es que me siento muy bien, me siento estupendamente. A lo mejor es que tengo un soplo de aire fresco con Óscar.
Desde luego que sí. Pedro, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Seguimos tu canal de YouTube, Aventura del Misterio, siempre súper interesante. Y como digo, personas que no se quieran jugar el tipo, pues desde su sofá tranquilamente pueden ver a Pedro jugándose el tipo.
Ahí está, subiendo y bajando montañas para llegar a casa vieja.
Un abrazo.
Un besito, cuídate mucho.
Chao. Bueno, amigos, pues ya no hay tiempo para más. Espero que hayáis adivinado cuál era este personaje que al principio del programa decíamos, este sacerdote jesuita que tuvo que acudir a hacer una limpieza en esta casa donde se habían manifestado todo tipo de fenómenos, además producidos por algo, por una causa aparentemente violenta. Fenómenos que, a raíz de esa Ouija, pues parece que aumentaron. Ya estaban ahí, pero aumentaron. O al menos se recrudecieron. Ganaron en violencia. Esos objetos que se mueven solos, que estallan, esos objetos frágiles que se rompen, esos ruidos, esos golpes, esos descensos de temperatura. ¿Quién era el sacerdote? ¿Quién era este padre tan interesado en la parapsicología? A ver si lo adivináis. Dejadnos un comentario en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso, o podéis dejarnos también en el correo electrónico del programa info@madridmisterioso.com, donde me gustaría, por cierto, que nos enviaseis vuestras experiencias con este tablero. Porque cuando yo pregunto a un grupo de personas, cuando hacemos las rutas en rutasmisteriosas.es, cuando yo pregunto, siempre hay alguien que ha tenido alguna experiencia. Y estoy seguro de que tú que me estás escuchando dirías, bueno, pues yo de joven tuve unos coqueteos ahí. No hay que hacerlo, ¿eh? Yo lo repetiré por activa y por pasiva. No hay que hacerlo, pero de jóvenes pues hemos coqueteado, ¿no? Hemos probado ciertas cosas que después quizá no nos hayan gustado. Como por ejemplo el espiritismo, ¿no? A través de la tabla Ouija. Hay que decirlo, no debemos efectuarlo. Pero en fin, lo que ya haya pasado nos puede servir de aprendizaje. Así que mándanos un correo. Eso por un lado. Y por otro, simplemente despedirme con ganas de volveros a ver o que nos volvamos a escuchar de aquí a 7 días y que podamos intercambiar, bueno, estos casos que a mí me gustan tanto, ¿no? Estos casos de misterio que ocurrieron en Madrid como el que nos acaba de llegar. Un caso, como digo, real, dramatizado y comentado después por nuestro amigo Pedro Amorós. Hay que decir otra cosa antes de que termine el programa. Y es que esta mujer, esta tal Isabel, que participó en la sesión, esta con la que se supone que tenía cierto apego la entidad, parece que hablaba con ella, que le dijo, ella pregunta quién eres y ella y la causa responde, lo sabes, dejadme en paz. Una causa que parecía violenta. Pues ella decía que sí, que creía que era una entidad que estaba con ella, que había aparecido en diferentes sesiones, me dice este amigo, y que estaba ligado a esta persona. Al principio se había mostrado participativa y últimamente, en aquellos meses, estaba más agresiva. Y en alguna sesión había recibido golpes y arañazos esta mujer. Dice que ellos no lo llegaron a ver. Me dice mi interlocutor que ellos no lo llegaron a ver. Bien, pues parece ser que era una persona que había fallecido en extrañas circunstancias durante la época más joven de esta tal Isabel. Dicho queda, amigos, amigas, nos vemos en 7 días con más asuntos misteriosos en vuestro programa, en Madrid Misterioso. Un abrazo. We'll be right back.